Advertencia: este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Los narcosatánicos, grupo criminal responsable de decenas de sacrificios humanos en México. Constanzo fue la cabeza de esta organización, junto a Sara Aldrete, mejor conocida como La Madrina. Acompáñame a descifrar el caso de los narcosatánicos.
Estás a punto de escuchar La Hora Macabrona Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como La Hora Macabrona Podcast. También escúchanos en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Bienvenidos a La Hora Macabrona Podcast. Yo soy Reina González y regresamos con otro caso, los narcosatánicos. El Padrino, nacido el 1 de noviembre de 1962 en Miami, era hijo de Delia Aurora González, una inmigrante cubana que trajo al mundo a su hijo a los 15 años. Constanzo acompañó a su madre a varios viajes a Haití con el fin de aprender más sobre el vudú haitiano, ya que era una sacerdotisa de una religión creada por esclavos de África llevados a Cuba, conocida como Paloma Yombe. Esta religión involucra rituales con sacrificios de animales y debido a esto, el futuro líder de los narcosatánicos creció involucrado en las artes obscuras y en el vandalismo. Desde muy pequeño, el Padrino se vio involucrado en varios delitos relacionados a robos y venta de drogas. A los 22 años, llegó a México para supuestamente trabajar como modelo. Sin embargo, debido a su pasado criminal con drogas y su relación con los sacrificios, rápidamente se hizo una reputación en Matamoros como un hechicero. Durante sus años, también conoció a tres de sus más fieles seguidores, Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. Sus rituales y hechizos se volvieron famosos entre las personas más poderosas del país y varios reconocidos narcotraficantes de la época. Lo comenzaban a ver como un líder espiritual. Él también tenía gente de la política y gente famosos como actores. Se dice que María Félix, se dice que La Tigresa también, se dice que Yuri en esa época. Entonces acudían mucho a él porque les ayudaba a ser famosos, ¿no? También pues narcotraficantes de esa época. Constanzo comenzó a asaltar a cementerios en busca de huesos humanos. Para ese tiempo él ya era famoso entre los políticos y, como les digo, entre las personas famosas, los actores. Entonces a esto él iba a cementerios para tratar de pactar con un muerto para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? Pero después se le fue ocurriendo como más ideas y fue como comenzó a asaltar cementerios en busca de huesos humanos para realizar pociones más fuertes. No obstante, en el culto comenzó a respaldar la idea de que el uso de sacrificios humanos sería más efectivo para su hechicería. La utilización de cadáveres viejos y huesos antiguos. Con esa idea dio un inicio a una ola de asesinatos por parte de los narcosatánicos. Más de 20 víctimas fueron mutiladas para realizar sacrificios humanos. El Padrino se relacionó y amistó con un cartel emergente, los hermanos Hernández, y en 1987 reclutó a una joven llamada Sara Aldrete, quien se convertiría en la alta sacerdotisa del culto. Un año después, los narcosatánicos se mudaron a un rancho ubicado en la mitad del desierto, en Matamoros, y comenzaron a realizar rituales aún más sádicos con personas secuestradas y enemigos. Sí, se dedicaban a acechar a los enemigos y secuestrarlos, usarlos para todo este tipo de rituales, ¿no? Los torturaban, Constanzo los abusaba sexualmente, después los mataban y los usaban para ese tipo de sacrificios. Más adelantito les voy a contar sobre los que sobrevivieron después de cuando trataron de capturar a Constanzo y a ellos, que ellos cuentan. En esta ubicación llamada Rancho Santa Elena, el culto también albergaba cargamentos de cocaína y marihuana, además de asesinar a extraños y miembros de carteles rivales. El grupo criminal se encontraba en su mejor momento y su líder decidió que era necesario el sacrificio de un estudiante estadounidense para que sus hechizos, con base a la religión africana Paloma Yombe, continuaran teniendo éxito con sus clientes, los cuales eran principalmente organizaciones criminales El 14 de marzo de 1988, los seguidores de Constanzo secuestraron a Mark Kilroy, estudiante estadounidense de 21 años, y lo llevaron a su rancho. La búsqueda de Kilroy, quien era sobrino de un importante funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cobró rápidamente importancia y generó la pronta reacción de las autoridades de México y Estados Unidos. La policía mexicana instaló un punto de inspección en la carretera que conecta Matamoros con Reynosa y lograron detectar a una persona llamada Serafín, quien habría secuestrado a Kilroy por órdenes del padrino. Serafín Hernández y otros sospechosos fueron capturados y guiaron a las autoridades mexicanas hacia el rancho de Santa Elena para enseñar el lugar donde habían enterrado al joven y desenterraron sus restos. La excavación también reveló 14 cadáveres mutilados más, quienes fueron asesinados durante el periodo no mayor a 9 meses. ¿Se imaginan? Cuando estuve en busca de información de este caso, que él mataba mínimo 5 personas, o sea, él sacrificaba mínimo a 5 personas al día. Entonces, gosh, ¿te imaginas? Tenía trabajos que le pedían, como digo, de los actores, X cosa, y Dios, pero 5. También se dice que ellos practicaban canibalismo, o sea, se dice que él se comía los corazones también. En el rancho, las autoridades encontraron cargamentos de cocaína, marihuana, armas de fuego y varios vehículos de lujo. Asimismo, hallaron calderas con un cerebro y restos humanos, cabezas de cabra, patas de pollo y litros de sangre animal. Las 4 personas detenidas por estos crímenes fueron llevadas a las instalaciones de la Policía Judicial Federal de Matamoros, donde confesaron que Constanzo fue el encargado de ordenar el asesinato de Kilroy. Constanzo y el resto de su culto huyeron hacia la Ciudad de México, donde los narcosatánicos tenían varias propiedades. Luego del descubrimiento de los cuerpos en el rancho de Santa Elena. Luego de seguir varias pistas, las autoridades mexicanas encontraron al grupo, escondido dentro de un departamento en la colonia Cuauhtémoc, a unas calles del Ángel de la Independencia. Al llegar al recinto, Constanzo comenzó a disparar a la policía desde la ventana del apartamento y desató un tiroteo que duró más de 1 hora. Sin embargo, al verse en desventaja sin suficientes municiones para continuar la balacera, el líder de los narcosatánicos ordenó a uno de sus seguidores asesinarlo. Ese día, el padrino murió en el departamento de la Ciudad de México a manos de uno de sus más fieles seguidores. Prefirió que lo mataran a que se fuera a la cárcel. Los demás integrantes de la banda criminal intentaron escapar al caminar frente a las autoridades, ya que se consideraban invisibles debido a las pociones que habían ingerido. No obstante, fueron detenidos por las autoridades mexicanas por múltiples delitos, incluidos secuestro, homicidio, lavado de dinero y tráfico de drogas. También miré un programa que salió el año pasado, se llama La Narcosatánica, y está en Mac, anteriormente que era HBO, y la puedes mirar ahí, y es el relato de Sara Aldrete. Creo que ella también fue culpable y hizo también ese tipo de cosas. Entonces, quizá no todo lo que le dieron, pero que tienen que encontrar un culpable, pues quedó vivo ella y Álvaro de León Valdés. Voy a relatar un poco de lo que él dio en sus declaraciones y lo que él cuenta, ¿no? Álvaro de León Valdés cuenta que el mismísimo diablo le hizo una promesa el 9 de enero de 1989. Fue cuando le aseguró que desde ese día en adelante estaría protegido contra las balas enemigas. Se volvería invisible a cualquier calibre que le quisiera hacer daño a su cuerpo y podría andar libremente por todo Matamoros. Así Álvaro se había convertido en un integrante más del infierno. A quien desde niño lo llamaban el Dubi, recuerda que el primer acercamiento con Satanás ocurrió la vez que, unos días antes, había asesinado a Lauro Martínez y a su primo, 2 jóvenes con quienes se había hecho de palabras afuera de un bar. En medio de empujones y tirones de ropa, sacó de su cintura un arma calibre 45 y les vació 7 tiros. Álvaro en aquel entonces tenía 24 años. Recuerda que después de su crimen, corrió hacia el sitio donde trabajaba como peón, en el kilómetro 24 de la carretera Matamoros-Reynosa, el rancho Santa Elena. Llegó asustado y le confesó a su patrón, Elio Hernández, que acababa de asesinar a Lauro. Sin pensarlo mucho, el jefe de Dubi le contó que un hombre en el pasado lo había protegido y probablemente podría ayudar a que él, ahora el asesino, quedara impune. Se llamaba Adolfo de Jesús y le decían el padrino. Fue así que vio por primera vez al que se hacía nombrar Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano americano encantador que siempre vestía camisa con flores como si anduviera en Miami. Cabello corto, no le costó mucho convencer a Duby de que, con la protección de Satanás, la policía judicial jamás podría detenerlo. En el lugar propicio tuvo lugar el rito de iniciación. El padrino acercó una pequeña navaja con la que hizo un corte finísimo a lo largo de los brazos y la espalda, algo que en el ámbito de la brujería se conoce como el rayado. Y eso fue todo. Ya estás arreglado. Puedes andar libremente, aseguró Álvaro. En las semanas posteriores, el Duby empezó a confiar de que de alguna manera el rito del rayado pudiera resultar efectivo. Recuerda que incluso se animó a regresar a Matamoros y visitó a su familia. Se paseó por toda la frontera sin que ningún policía lo detuviera. Su creencia hacia la magia del padrino se hizo irrestricta e inició una relación que rebasó los límites del simple cliente ocasional. Se dice que ellos dos eran amantes. De hecho, Constanzo comenzó a llevarlo a sus rituales. El Duby presenció cómo el cubano pasó de hacer limpias con gallinas y gatos a sacrificar humanos. Álvaro recuerda que estuvo presente el día que asesinaron a Mark Kilroy, un estudiante ejemplar de Texas, quien el padrino secuestró, supuestamente por capricho del diablo. Su rapto generó un problema diplomático entre Estados Unidos y México, y esa presión internacional hizo que la policía en México finalmente diera con los perpetradores del culto, entre los que se encontraba una mexico-estadounidense de ojos verdes, Sara Aldred. Consistente del destino que le podía esperar en la cárcel, Constanzo prefirió morir. Probablemente ya murió la única persona que podría contar cómo era Constanzo cuando llegó de Miami a México. Lo que sí se puede rescatar por sus declaraciones ante la policía judicial es en el modo en que se involucró en la secta. El nombre de esta persona es Omar Francisco Orea, un joven estudiante de la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Omar recuerda que desde los 12 años empezó a sentir inquietud por la astrología y la brujería. Pero hasta los 15 años, cuando le leyeron la mano por primera vez, algo despertó su curiosidad y se involucró cada vez más en el tarot y el vudú. En 1983, tenía 21 años y había empezado la universidad. Le gustaba caminar y divertirse en las calles de la Zona Rosa, en la capitalina Colonia Juárez, epicentro de la comunidad LGBT. Fue en uno de los paseos que escuchó que había un hombre que leía cartas excepcionalmente. Supo que vivía en un departamento en la calle Londres, frente a una pequeña imprenta. Era Adolfo de Jesús Constanzo, quien practicaba la religión del palo mayombe. En uno de los testimonios de Omar se lee: me echó las cartas y desde entonces inició una amistad entre ambos y así me fue iniciando en la religión de la santería, en las prácticas de magia negra y magia blanca, donde se realizaban sacrificios de animales como chivos y gallos. Se les cortaba la cabeza para hacer las misas negras con el fin de causarle daño a alguien. Mis padres me dijeron que no me metiera en esa religión, pero a mí me llamaba la atención. Tres meses después de haberse conocido, Omar ya vivía con Adolfo de Jesús Constanzo, quien se volvió padrino y amante. Me gustaba su forma de vestir. Adolfo me contó que su madre también era santera y que por eso se mudaban constantemente. Me trataba muy bien y siempre le fui fiel. Lo quería mucho. En octubre de 1984, cuando Adolfo regresó de Miami, me hizo el rayado. Esos fueron los años adorados de Constanzo. Omar vio cómo su amante dejó de ser Adolfo para convertirse en el padrino. El cubano se hizo buena fama en la Zona Rosa, en donde empezó a captar clientes de alto nivel como políticos que querían ganar una elección, cantantes que querían colocar un hit en la radio y actrices que acudían por pócimas de belleza, como el estilista Alfredo Palacios, a quien le hizo un trabajo de amor, Irma Serrano, la tigresa, María Félix, se dice también que Yuri y otros más. Omar recuerda que con los años, Constanzo le fue ocasionando miedo, pues pasó de hacer trabajos simples de limpias a extorsión. Además, de alguna forma el padrino encontró una área que le abría más oportunidades. La frontera norte. Empezó a viajar a Matamoros, Tamaulipas, donde amenazaba a rancheros con que, si no adquirían sus servicios, podría hacerles daño. En un viaje, Adolfo llegaba a sacar hasta $30,000 por sus brujerías. Constanzo me dijo que había matado a 3 personas en Matamoros, en la Casa de los Muertos, en un rancho llamado Santa Elena, el cual era propiedad del señor Elio Hernández. El padrino acumuló mucho poder. Omar recuerda cómo reclutaron a Salvador García Vidal, un agente ministral que los protegió, pero también los ayudó a falsificar credenciales de la agencia antinarcóticos. García Vidal los ayudó a entablar amistad con contactos en Guadalajara para traficar cocaína y marihuana. Fue ahí que se ganaron el apodo de los narcosatánicos. Aunque según Omar, él no fue el único gran amor de Constanzo. Hubo otras personas más, entre ellas la joven mexicoamericana llamada Sara Aldrete, la madrina. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella. Aldrete y Constanzo se conocieron en aquel Matamoros en 1987. Ella recuerda que en su relación todo sucedió muy rápido, tanto que para el 24 de marzo de 1988 ya estaba instalada en el Distrito Federal con el padrino. Admite que desde que lo conoció, percibió una notoria mejoría en su vida. Por cierto, cuando le hizo su propio rayado, fue un día cercano al Viernes Santo de ese año. Sara se iniciaba en el culto narcosatánico. Yo estaba de blanco. Me bañaron, me sacaron y me llevaron a una recámara, a la cual nunca antes había entrado. Me hincaron en el piso, escuchaba a unos gallos. En la ceremonia olía mucho a ron y aguardiente. Y Adolfo empezó a hablar en un dialecto. Alcancé a escuchar ruido que hacen los gallos cuando los matan. No sé cuánto duró la ceremonia, pero se me hizo un tiempo muy largo. Cuando me quitaron la venda de los ojos, alcancé a ver mi ropa manchada de sangre. Adolfo me regaló 2 semillas conocidas como el ojo de buey y 3 collares de cuentas de colores. Sara se dio cuenta que mientras tenía los ojos vendados, le habían hecho cortes en el brazo derecho y en el izquierdo. Tenía heridas de hasta 10 centímetros, le habían hecho cortadas con forma de cruz. En el pecho tenía más. Para sellar el ritual, le pusieron cenizas de tabaco. Según Álvaro de León, el Dubi, Sara Aldrete tuvo una participación importante e incluso fue llamada la madrina. Sin embargo, su condición de mujer le impidió continuar ascendiendo en el culto. Y es que Constanzo decía que sus reglas mensuales se lo impedían. Aquí vamos a entrar un poquito en el canibalismo. A Mark Kilroy lo secuestraron el 14 de marzo de 1989, cuando había cruzado de Texas a Matamoros para divertirse en sus vacaciones. A Mark Kilroy lo empezaron a torturar en sus 5 sentidos, cortando primeramente una oreja con un cuchillo, lo cual realizó Adolfo. Y enseguida con el cuchillo estuvo picándole las piernas, atravesándolas varias veces para que se desangrara. Salían un rato y volvían a ver cómo el muchacho se desangraba y gritaba de dolor. Después, Adolfo le cortó un dedo del pie, tomó un machete y lo golpeó 2 veces en la cabeza. Enseguida, describió Álvaro de León, el cubano abrió la espalda del joven para quitarle la columna vertebral. Pero antes de asesinarlo, Constanzo violó a Mark como parte del terrible ritual. El Dubi cuenta que participó en 3 misas negras con sacrificios humanos, todas en Matamoros. Aseguró que, aunque él no practicó el canibalismo, otros integrantes de la secta sí lo hacían. De hecho, uno de los objetos del sacrificio era beber los restos humanos para obtener protección. También describió que Adolfo aprovechó el ritual para sacrificar a algunos narcomenudistas que le debían dinero de la venta de droga. Todos en una casita en el rancho Santa Elena. Ahí, 13 personas quedaron sepultadas bajo la tierra del árido lugar. La muerte de Mark Kilroy implicó un problema internacional para los narcosatánicos. Terminaron huyendo de un lugar a otro, de Morelos al Estado de México y luego a la capital del país. Su destino final fue el 5th piso, número 19, de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc. De hecho, que todavía ese lugar existe. No estoy muy bien informada si está habitada, hay gente que vive ahí o está solo. Pero ahí fue donde murió Constanzo. Ahí terminaron viviendo Omar Francisco Orea, Sara Aldrete, Martín Quintana, Álvaro de León, Adolfo de Jesús, Constanzo. En ese momento también Sara cuenta en el documental que sacó de Max que ella ya en ese momento ya no quería seguir con los rituales ni nada de lo que él hacía. Entonces ella dice que tiraba notitas por un hoyito de la ventana que decía que la ayudaran. Y en un momento de esos, una persona pues lo levantó y lo leyó y miró hacia arriba y ella le dijo que por favor la ayudara. Y él pues siguió caminando. O sea, no, ya ves que ahorita la gente no se mete en nada. Y en esos tiempos me imagino que lo mismo. Pero no hizo caso ni nada y siguió tirando hasta que alguien dio parte a la policía y fue cuando los encontraron. El Dubi recuerda que incluso se había teñido el pelo de rubio en un intento por pasar desapercibido. A las 2 de la tarde, un sábado, estaba recostado cuando escuchó valió madre. por parte de Constanzo. Luego las sirenas y los gritos, Álvaro cuenta que el cubano tomó 3 fajos con $7,000, en total 21,000, que tenía escondidos en el departamento. Rápidamente corrió hacia la cocina y empezó a prenderle fuego a todo el dinero mientras lo arrojaba por la ventana. Pero Constanzo tenía un nuevo amante, un joven llamado Martín Quintana. Finalmente, cuando el padrino tomó su metralleta y se la entregó al Dubi, vi cómo se abrazaban Martín y Constanzo y se metían al closet. Y en ese momento les disparé con la metralleta. Pensé en suicidarme como habíamos pactado, pero tuve miedo y saqué un trapo blanco para entregarme, dijo Álvaro. Adolfo de Jesús murió como quiso. Ese día de mayo fue trasladado a la morgue. Las declaraciones de ese día revelan que, acostado en la plancha, el padrino abrió los ojos. Los policías y agentes lo miraron y los que llevaban crucifijos se abrazaron a él. Fue Sara Aldrete la encargada de identificar al cadáver. Sara cuenta, fue horrible. Me llevaron al anfiteatro de la morgue y me querían acostar con el cadáver de Adolfo. Lo tenían abierto, estaba horrible. Me decían, dale un beso, dale un beso. La policía gritaba, ándale padrino, levántate, ¿de qué te sirvió tu protección? Según el expediente judicial de la entonces Procuraduría del Distrito Federal, Constanzo estaba a punto de empezar a sacrificar a niños para sus rituales. Dios mío. Sara Aldrete fue sentenciada a pasar 600 años en prisión. Con la muerte de Adolfo, la Procuraduría le achacó todas las muertes a la mujer. Omar Orea fue encarcelado, pero murió años después de SIDA. El Dubi actualmente se encuentra recluido en una prisión del norte de la Ciudad de México. En prisión fue diagnosticado con esquizofrenia. Tras 35 años, los reos aseguran que siguen hablando con el padrino. En el documental que les digo, que se llama La Narco Satánica, Sara está peleando, pues, para salir de esos 600, le bajaron a 60, lo elevaron a 50. Entonces ella está peleando salir y está en la cárcel de México, en el penal Tepepan. Entonces pues ahí van y la entrevistan y ella pues asegura y dice que ella no tuvo nada que ver en todo esto. Pero pues todos me parece que participaron y el más sádico, ¿no? Era pues Constanzo. Cuando haces ese tipo de como el palo mayombe y eso, hay gente que obtiene poder y no sabe cómo manejarlo. Entonces él quería más y más y más y más. Y lo bueno que pues no llegó a sacrificar a niños, ¿no? Porque si no, esta fue la historia de los narcos satánicos. No olviden escucharnos todos los viernes, episodios nuevos por Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que escuches tus podcasts. Estás escuchando La Hora Macabrona Podcast. Bye.